Como tú quieras, Enya.
Hola, buen día. Bueno, me hacen una rápida bienvenida. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. I anem a presentar la sisena edició de la cursa per la PKV, que se celebra el 19 de maig a les 10 del matí als Jardins del Terramar. Donem la paraula al Valle de Sitges, Miquel Corns.
Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, un any més, és un plaer presentar aquesta celebració, perquè tot i que estem parlant d'una cursa esportiva, jo m'atreveixo a dir que és una festa. Una festa solidària, el que s'ha convertit en aquests 5 anys que ens han precedit, aquesta cursa solidària per la PKU. Curses com aquestes són molt necessàries. Jo quan al principi de tot, amb l'Alfonso, amb la Charo, en parlàvem d'aquesta cursa i vèiem la necessitat del que era explicar malalties minoritàries com aquesta. I moltes vegades necessites d'esdeveniments, o necessites de celebracions o de fets, diguem, que es convoquin a molta gent per explicar doncs, malalties com aquestes, desconegudes o poc conegudes per la majoria de la població, i com de necessàries és la solidaritat i continuar la investigació per avançar, doncs, per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. La veritat és que aquests 5 anys precedents ha estat un plaer col·laborar junts. Jo crec que avui aquesta taula és una mostra de com s'han de fer les coses, de com la solidaritat ens uneix a diferents institucions, organitzadors, en el cas vostre l'hospital, en el cas mèdic, diguem l'hospital, fundacions privades, institucions públiques, doncs, que s'uneixen amb una mateixa causa, amb un mateix motiu, i que fan possible doncs, un esdeveniment com aquest, que cada any va agafant més embranzida, i que és un plaer, com us deia al principi, poder-lo celebrar aquí a Sitges, a la nostra vila. Enguany, també deixeu-me dir que, per la banda de l'aportació municipal, coincideix la celebració de la cursa amb el centenari de la ciutat Jardí Terramar. Sabeu que és un centenari que celebrarem dels propers mesos, i aquest és l'esdeveniment esportiu que en el marc del centenari doncs, se celebrarà en un lloc emblemàtic, com sempre, que és els Jardins de Terramar. Per tant, jo convidaria tothom a apuntar-s'hi, com sempre, a ser solidaris, a inscriure's a la cursa i a gaudir d'un dia esportiu, però també d'un dia solidari, en un marc incomparable, com és el de Sitges i, en concret, el dels Jardins de Terramar. Per tant, animo a tothom a que s'inscrigui, que tregui fum la web, i que això serà un signe un any més de la vostra solidaritat i de la vostra col·laboració amb la cursa. Moltíssimes gràcies i que realment sigui un èxit el dia 19 de maig.
Moltes gràcies, Miquel. A continuació passem la paraula a l'Alfonso i a la Txaro, organitzadors de la cursa i pares de la Candela, la nena malalta de PKU per la que va fer tot això.
Primero de todo, gracias a todos por haber venido a Sostencia. Miquel, gracias por las tuyas palabras. Y también agradecer al grupo Matas Arnalot por dejarnos este maravilloso espacio pues, para poder hacer esta rueda de prensa. Bien, yo voy a hablar rápido, pero pausado, y voy a hacer un breve recorrido en la historia de la cursa. Ahora vamos a celebrar la sexta edición, pero sí que quería hacer un poquito de historia en los 5 años de la misma. Bien, ¿por qué hacemos esta cursa? Es una cursa solidaria que la hacemos en un marco incomparable como es el Paseo Marítimo de Sitges y en un formato fácil, que es corriendo para quien quiera o bien caminando en grupo, y el fin global de esta cursa es que sea muy familiar, que sea muy, muy fácil de hacer, y luego en el momento de acabar pues en los Jardines del Terramar, otro marco bellísimo de esta localidad, es poder hacer una fiesta y que las familias estén muy, muy a gusto allá. Se salen desde los Jardines del Terramar, se va hasta el Greco y se gira. Son 5 kilómetros exactos. El objetivo, como cada año, es buscar fondos, buscar financiación para poder desarrollar el biosensor que junto con las personas de San Joan de Déu, luego el doctor Rafartuc ya entrará en materia, para poder monitorizar a diario a los pacientes y enfermos PKU y ATM y poderles controlar bien los niveles de amonio y los aminoácidos, porque es esencial para poder tener un control diario y poder tener, digamos, atado muy de cerca la problemática que si no podría conllevar, para evitar los daños posibles cerebrales que hubiera si no vamos controlando estos picos arriba, estos picos abajo de los aminoácidos y las proteínas. Bien, en estos 5 años, cada año pues vamos mejorando, en alguna edición nos estabilizamos, pero vamos a poner un poquito, vamos a ver la gráfica de que ha sido un poquito a nivel de números. Cuando digo números es asistencia y luego la cantidad donada, el número en euros es la cantidad donada íntegramente a la Fundación y al Hospital San Joan de Déu. Primer año veníamos sin referencias, veníamos con una hoja en blanco, no teníamos ni idea qué iba a pasar y tuvimos la grata sorpresa de que 700 personas confiaron en nuestro proyecto y pudimos donar 11.120 euros. El año siguiente no solo nos consolidamos y mantuvimos la fidelización, sino que aumentamos un poquito la cifra, unas 200 personas más aproximadamente. El tercer año fue el mejor año que tuvimos, posiblemente coincidió con el apadrinamiento del libro Relatos Solidarios de la Sport con el jugador del Fútbol Club Barcelona Luis Suárez, y esto posiblemente nos dio mayor visibilidad. Coincidió también que la presentación del libro fue un mes antes de la cursa y creemos esa coincidencia nos ayudó mucho. En la cuarta edición teníamos un poquito de vértigo pues de venir tan arriba a ver qué iba a pasar y lógicamente la gráfica se fue ligeramente hacia abajo, pero manteniéndonos siempre en superando los 2 primeros años, o sea, es decir, siempre vamos en aumento respecto a los inicios. Y la edición pasada pues nos mantenimos, la gráfica es en horizontal, nos mantenemos más o menos en estos valores, en general resumiendo entre 800 y 900 personas cada año como media. Bueno, creemos que es una cifra bastante, bastante importante. La donación total en estos 5 años que llevamos, solo de la cursa, asciende a 71.267 euros, que creemos que para unos padres de familia y currantes como somos, creemos que no está nada mal. Todo esto pues tiene una repercusión mediática, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Por un lado buscamos visibilidad y por otro buscamos acciones que nos den dinero, ¿no? Que da frío decirlo, pero la financiación al fin y al cabo es lo que pueda permitir luego a los laboratorios poder investigar. Y bueno, tuvimos una aparición, una reseña en Portada de la Vanguardia, tuvimos páginas interiores, apariciones en televisión nacional, en TV3 local, otra aparición en TV3, otras páginas en la Vanguardia. De hecho, el clipping no está todo recogido aquí, porque afortunadamente haríamos esta presentación mucho más externa, ¿no? Extensible, perdón. Viendo un poco la comunicación gráfica de lo que es el cartel de la cursa, empezamos los primeros años con una iconografía, con un punto infantil, con estas frutas y verduras que pueden comer los niños pecado y niñas como animadas. Tercer año ya nos fuimos a unos testimoniales de niños y niñas que padecen la enfermedad, tanto PKU como ATMs, y queríamos mostrar un poco la cara, ¿no?, de quiénes son estos niños y estaban detrás. Cuarto año nos inventamos un poco el concepto de la PCursa para intentar hacer un juego de palabras, y el año pasado ya nos fuimos a algo más moderno como es el lettering, hecho por un autor local de aquí. Y actualmente, el 2016, pues ya veis la imagen que tenemos colgada en la camiseta y en los pósters que están por aquí. ¿Y todo esto para qué sirve? ¿Para qué sirve el lío en que en el año 2014 Charo y yo nos metimos, cuando Candela tan solo tenía 8 meses? Era muy pequeñita y, bueno, desde el sofá de casa alargando la mano dijimos que no sería buena idea porque no podríamos conseguir nada. Y con esta acción que hacemos, que la principal es esta cursa, pues conseguimos difundir, conseguimos concienciar, conseguimos buscar compromisos, ser visibles sobre todo, porque la PKU pues es una enfermedad rara, minoritaria, y que apenas tenía, no estaba puesta en el mapa. Creemos que ahora pues es más conocida, tenemos ya apoyos institucionales, apoyos privados, y todo esto ayuda pues que el laboratorio pueda poquito a poco ir investigando. ¿Sensaciones de la cursa? Pues sobre todo caras de gente contenta, grupos, niños, familias. En general, la cursa transmite siempre muy buen rollo, ¿no? La gente se va muy, muy contenta. Es como, la cursa en sí es un pretexto, es una excusa para pasar una mañana en familia, en un marco inmejorable, en una localidad preciosa como Sitges, y al fin y al cabo todo el mundo se va siempre con un buen sabor de boca, y eso pues hace pues que repitan. Esta imagen para mí creo que es impresionante, una imagen de Visit Sitges, y creemos que teñir de naranja todo el paseo marítimo pues es algo, es un retorno, ¿no?, que para los que lo organizamos y sobre todo también para los que nos ayudáis año a año y para los voluntarios, las 80 personas que están cada año allá, pues creemos que es un premio. Y ahora vamos a hacer un poco de anécdota con las cifras de la cursa, ¿no? 1000 participantes, una ambulancia, 3 bomberos, muchas botellines de agua, 30 litros de zumo, un disjockey, 30 silbatos, 75 conos de tráfico y un alcalde, que afortunadamente cada año nos acompaña y siempre ha estado desde la primera edición con nosotros. 500 metros de cinta, son detalles para que sepáis un poquito lo que cuesta montar todo esto. Un técnico de sonido, que también me consta que está por aquí y nos apoya cada año, pero sobre todo lo que hay cada año y lo que nunca falta es amor, mucho amor. Nuestros principales colaboradores, que año tras año pues vamos creciendo en importancia. Y un poquito una anécdota que nos ocurrió pues hace 2 años, que ya lo hemos comentado, ¿no? La síntesis en una sola imagen, pues creemos que esto fue un boom. Fue un antes y fue un después. Y esto fue gracias a la creación de las cursas. Y en esta edición, que queremos que vengáis todos, que nos ayudéis a difundir, que ayudéis a que la gente se inscriba, a los que no puedan venir, a que hagan fila cero, dorsal cero. Este año, 10 minutos antes de la salida, queremos hacer una sorpresa y en la que llevará la emoción a lo más alto, nunca mejor dicho, y hasta aquí puedo leer. Muchas gracias.
Un segundo. Bueno, ¿no está todavía? Ok.
Gracias, Miquel. Bueno, em toca a mi, la mami de la Candela. Gràcies a tots per estar aquí. Aquest dia és molt especial per nosaltres. En si és la primera vegada que hem fet un evento com aquest tipus de roda de premsa per difondre al màxim el que volem aconseguir. I afortunadament tenim, a part de tots vosaltres que ens heu acompanyat des del primer moment, des que la Candela tenia 8 mesos i ja vam fer la primera cursa, tenim cada vegada més gent que ens acompanya i l'exemple està aquí, no? Hi ha directament el Rafa i després parla la Mar, el Xavi. També moltes empreses que estem adonant-nos que també ens estan acompanyant a motiu també doncs, de l'empenta i la gran il·lusió que portem des de dins a l'Alfonso i jo en tirar endavant aquest projecte. I el fet també doncs, aquest any doncs, de fer la creació de la fundació, fins ara era una associació. Per desgràcia, bueno, hem tingut un problema el trànsit i la Lula, que és la presidenta de la fundació, abans l'associació està de camí, en qualsevol moment vindrà i us podrà explicar. Aleshores, bueno, tot això ja està configurant un format que val la pena doncs, que entre tots ens ajudeu a continuar i que tothom s'assumi, no?, amb la col·laboració de lo que volem. La meva part, com a mare de la Candela, i que fa 5 anys ja sabeu que estem lluitant el dia a dia amb una malaltia minoritària, potser és la més emotiva, considero, si m'ho permeteu, perquè fins i tot us vull compartir amb tots vosaltres unes dades que vosaltres les veureu segurament per primera vegada, el Rafa no, la Mar tampoc, l'Alfonso tampoc, però sí que vull compartir-ho amb vosaltres. Això és una gràfica que tal com segurament ho veureu direu no entenc res, què és això, però jo us explico. Des que va néixer la Candela, als 10 dies de néixer, ens van avisar des de l'Hospital Sant Joan de Déu que havíem d'ingressar, perquè la seva enzima hepàtica que no metabolitzava un aminoàcid essencial, que és la proteïna fenilalanina, li podria fer uns danys irreversibles al cervell. I això, lògicament, a nosaltres ens va fer, bueno, doncs imagineu-vos l'impacte. A partir d'aquell moment, cada setmana hem tingut que anar punxant a la Candela, cada setmana, i portant a l'hospital és com una targeta de gota seca, és la gota seca, imagineu-vos com els diabetis que es punxen i la sang s'impregna amb un cartró, que l'Alfonso durant 3-4 anys cada dimecres ha estat en moto baixant a Barcelona per portar-lo directament a l'hospital i assegurant-se específicament que això arribava a les mans del Rafa i el seu equip perquè poguéssim tenir el resultat del que això significava per al dia a dia de la Candela. Evidentment això no ha pogut ser dia a dia perquè no tenim un biosensor, com per exemple els diabètics, que ens permetria tenir el control diari. Però sí que ens ha permès tenir-ho setmanalment. Aleshores, aquesta gràfica és aquest any. Com portem l'any 2019 amb aquest model que us estic explicant de cada setmana punxant, anant a l'hospital, posant el cartró de gota seca a les màquines màgiques que té el Rafa i el seu equip i ens donen un resultat. Com veureu, hi ha la gràfica amb la ratlla blau que fa uns pics amunt i avall. I després hi ha dues línies que són consecutives, són lineales, que són realment els intervals o la horquilla on hem de moure els valors de fenilalanina amb sang a la Candela. Sí o sí, per tenir la tranquil·litat de que la nena pot desenvolupar-se i pot créixer i pot tenir el seu creixement cognitiu correcte, ens hauríem de mantenir sempre entre aquestes dues franges, la vermella i la verda. Això què passa? Diré, estàveu pensant, ostres, hi ha aquí unes dades, no? Una del 15 de març, veiem també el 29 de març, que hi ha uns pics cap amunt, uns altres cap a sota. Això és la nostra angoixa, és a dir, per nosaltres les famílies PECAU, que no són moltes, ja ho sabeu que són com a molt 200 diagnosticades aquí a Catalunya i unes 1.000 a tota Espanya, per nosaltres aquesta és l'angoixa que patim cada dia. Perquè aquest resultat només el podem saber passada la setmana, com si diguéssim. Si poguéssim arribar a tenir aquesta dada al dia, nosaltres, les mares, els pares, les famílies i els metges, segurament ja podríem anar ajustant la seva dieta a el que necessita la nena per entrar dins de l'interval de tolerància que té, ¿vale? Perquè no siguin alterats els resultats. No sé si m'explico bé perquè és una mica complexa. Però si amb això, sobretot vull dir que l'objectiu que volem, no, del biosensor per tenir-ho a casa és justament per intentar contrarrestar aquesta angoixa que genera les famílies al saber a la setmana vista si està amunt, si està baix i com hem d'actuar amb la propera setmana amb l'alimentació. És d'agrair, que ja portem 5 anys, és d'agrair que realment hem aconseguit que el biosensor surti endavant amb el llibre dels relats solidaris. Realment aquí vam tenir un pas gegant, ¿vale?, de difusió, però les curses és el que, com dic jo, és com una carrera de fondo, no? Amb les curses anem fent. I jo crec que any rere any ho aconseguirem, que sí, Rafa, i tindrem això a casa. Per acabar la meva intervenció, sí que avui, ha arribat la Lula?
Sí.
Ah, molt bé. Per acabar sí que volia també passar aquesta gràfica, bueno, aquest slide, perquè tingueu ara en compte el que significa el dia a dia de l'alimentació d'una nena o un nen PK1 o un afectat de PK1 més adult. ¿Vale? Avui en dia la Candela, com veieu aquest sobre que l'he portat, però he fet justament aquesta slide perquè tothom ho pugui visualitzar, és la fórmula, és a dir, la Candela ja sabeu que només pot menjar com a alimentació com qualsevol de nosaltres la fruita, les verdures, les hortalisses, se fini, patates, bueno, tubèrculos, vale, poca cosa més. Tota la resta no ho pot menjar perquè lògicament això faria que tingués el seu dany cerebral. amb aquesta fórmula especial que gràcies a la investigació doncs, dels metges de, des de que es va començar a investigar aquesta malaltia, aquesta fórmula és la que li permet seguir, bueno, créixer amb tots els nutrients que necessitem qualsevol de nosaltres, amb la carn, amb el peix, amb els ous, amb la llet, amb el pa, etc. Doncs això que veieu aquí, que és aquest sobre, aquest sobre s'ha de menjar 5 vegades al dia, de 4 a 5 vegades al dia. Això és un patiment per les famílies, perquè realment que a la teva filla li hagis de donar el mateix 4 o 5 vegades al dia, perquè és el 80% de la seva alimentació diària, és un patiment per les famílies. Evidentment ara hem d'assolir el nostre repte amb el biosensor, perquè ens permetria també doncs, aquests 20%, 30% d'aliments que pugui menjar, doncs, intentar també obrir una mica més el ventall d'alimentació, perquè ara per ara anem al banc d'aliments. Lula, hola.
Perdona.
Que gràcies, la Lula la tenim aquí. Tot bé?
Molt bé.
Gràcies a la Lula es va aconseguir obrir el banc d'aliments a l'hospital fa quants anys ara? Fa 4, exacte. I gràcies a tot el que han aconseguit amb els diversos proveïdors d'aliments processats low protein, és a dir, baixos en proteïna i sense la fenil i l'alanina, doncs tot podem donar als nens, a part d'aquesta fórmula, doncs pasta, arròs, farina per fer pa, però sense proteïna, d'acord? Aleshores, això ha sigut també un bon hito d'esperança per la PKU. I ara doncs, el que us volia comentar abans que vingués la Lula és que el primer hito és aquest, el biosensor. Ojalà puguem tenir-lo quan abans millor amb els sponsors, col·laboracions, sisplau, de tothom el que pugui ajudar-nos. Però després ja serà la cura, i això ja són paraules majores, però bueno, aquí us deixo ara amb el Rafa Artuc, que com a responsable i bueno, aquí expert amb el que jo parlo com humildemente puede ser la mamá d'una nena PKU, ell a nivell tècnic us explicarà més a fons, d'acord? Moltes gràcies de veritat a tots vosaltres per estar aquí.
Gracias, Charo, por pasarme la palabra y bueno, gracias a todos. Lo voy a repetir porque las cosas importantes hay que repetirlas y para nosotros esto que hacéis es fundamental. Yo quería enmarcar primero, no explicar nada técnico, siento contradecirte, pero si explico algo técnico el bar se va a quedar vacío y no se trata de eso, pero sí que voy a enmarcar el proyecto que estamos haciendo en un contexto temporal para que veáis un poco por dónde vamos, pero sobre todo también destacando que es algo que es completamente nuevo y eso tiene unas ventajas pero también unas dificultades añadidas. Aparte del apoyo que hemos recibido de la asociación, que ha sido importante para contratar personal, el proyecto fue financiado el año pasado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que es un órgano a nivel de país que regula la financiación en investigación sanitaria. Y este proyecto es de 2 años, acaba de empezar, está razonablemente bien financiado y nos permite cubrir todos los gastos que serían de desarrollo tecnológico, tanto por la parte del sensor, que ahora os contará Mar, como por nuestra parte, que sería el análisis bioquímico que ya hacemos para validar dicho sensor. Este proyecto igual se podía haber desarrollado hace 5 o 6 años tecnológicamente, pero yo creo que no fue posible simplemente porque no había comunicación. Y ahora sí que la hay. O dicho de otra manera, es como una metáfora de los tiempos modernos que los hospitales han salido fuera, las universidades han salido fuera y se buscan proyectos que antes eran impensables y es contar con el apoyo, en nuestro caso, de químicos con una orientación de investigación básica. Siempre que oigáis la palabra básica no penséis que es sencillo, sino es justo todo lo contrario. Es lo difícil, lo complicado. Y además, dentro del sensor, aparte de la validación médica que le haremos nosotros, la creación de la parte química que le harán ellos, hay una parte electrónica que se va a encargar de transmitir los resultados del sensor a soportes tipo teléfono móvil, Bluetooth, incluso con la posibilidad de que lleguen directamente a la historia clínica. De tal forma que se cierra el círculo y la parte médica se complementa con la parte química y con la parte electrónica. Pero dicho esto, es un proyecto y eso significa que es algo que se tiene que desarrollar. Creemos que estamos en el buen camino, pero se tiene que desarrollar porque de hecho no hay nada similar que sepamos, de hecho no lo hay, ni en la comunidad científica reportado, ni siquiera tampoco en el mercado. Por tanto, los pasos van a ser desarrollarlo primero, validarlo tecnológicamente, pero después hay que validarlo médicamente. Y eso significa que puede funcionar bien, pero el sensor tiene que estar en casa. Y tiene que estar en casa y tiene que tener un uso económico, sencillo, fácil y sobre todo, especialmente sobre todo, fiable. Esos picos que enseñabas antes de subidas y bajadas, pues son pequeñas alteraciones que con el sensor no se van a corregir, pero sí que nos van a permitir detectarlas con una mayor frecuencia y probablemente modificar nuestras pautas de dieta y de tratamiento. Y simplemente para terminar, yo me quería confesar un fan encendido del Festival de Cine, pero simplemente para poner el sensor en el contexto. Yo creo que ahora estaríamos un poco casi más para presentarlo como película en el Festival de Cine Fantástico. Eso no quiere decir que no vaya a salir, pero esperamos que en unos años sea una realidad. Es nuestro desafío. Estamos financiados, tenemos que entregar una memoria dentro de 2 años que, en la que expliquemos todo lo que hemos hecho, pero que es complicado y que lo que trataremos es que salga. Yo creo que, Mara, ahora te toca a ti explicar la parte, que es la parte realmente importante, que es el desarrollo, que es lo que en este momento, de hecho, no existe.
Bueno, importante no, pero bueno, es la inicial. Bueno, sí, yo me había apuntado 4 cosas que quería decir. Yo creo que lo más importante de este proyecto no solo es la financiación del Ministerio y la de la asociación o fundación ahora, sino el consorcio que hemos empezado, porque todo esto empezó de una colaboración puntual. Vamos a probar a ver si podemos, y de aquí ha salido al final pues un proyecto que a todos nos interesa. Nuestro grupo nos dedicamos a hacer pequeñito, a miniaturizar o a hacer portátil instrumentos que nos permitan medir cosas, en este caso en sangre. Estamos, lo que pudimos validar con Sant Joan de Déu en muestras de plasma era un dispositivo de sobremesa, por decir algo un poco más voluminoso, no para llevar a casa, que evidentemente tuvimos muy buenos resultados. Y esto es esperanzador en el sentido de que por ahí hemos empezado en muy buen camino. Evidentemente ahora estamos ya desarrollando el dispositivo, diseñando algunas partes del dispositivo que llevaría a casa, pero todo esto hay que validar. Necesita mucho tiempo, necesitamos esforzarnos todos mucho, colaborar. Estamos ahí. La verdad es que 2 años es poco, pero es un buen inicio para sacar algo que podamos decir sí, vamos por buen camino y seguimos por aquí. No entraré en detalles tecnológicos porque creo que no hace falta, ¿no? En cualquier caso, si queréis preguntar, pues...
Molt bé, gràcies. Després de la part testimonial i la part mèdica, escoltarem la veu d'algun dels col·laboradors que tenim com a novetat en guany. Sí, és el cas de Xavier Durà, director de la Fundació del Festival de Cinema de Sitges.
Bueno, gran. Sí, aquest. Bueno, no... Sí, agrair-vos el fet de demanar-nos la col·laboració. Jo crec que és un honor pel festival, doncs, poder col·laborar, i la veritat és, bueno, com deia l'alcalde Miquel Fons, que les xarxes treguin fum. Doncs el festival té l'avantatge de ser el festival de cinema amb el major nombre de seguidors actius que tenim a les xarxes socials, i una de les coses que farem lògicament és intentar treure's fum. Aquí la Marta Andreu serà una de les responsables de fer-ho també, i farem tot el possible dins de les nostres possibilitats per ajudar-los. Jo crec que més que ens doneu les gràcies, com ha fet la Charo o l'Alfonso, som nosaltres qui us hem de donar les gràcies, perquè a part de que us coneixem i us admirem, creu que sou un exemple de perseverància, de tenacitat i d'una força, aquesta força que s'ha de lluitar cada dia, que és un exemple i una enveja i realment una guia per tots nosaltres. Aleshores, us agraeixo moltíssim a vosaltres la feina que feu, per el que representa per tots nosaltres el fet de que existeixen aquestes malalties, s'han de lluitar i nosaltres fem el que podem, i sou un exemple. Aleshores, l'únic que puc dir és que gràcies a vosaltres.
Molt bé, per acabar, escoltarem les paraules de la Vila, la presidenta de la Fundació
Català. Hola, primerament disculpar-me perquè he arribat una mica tard, que no ha sigut culpa meva, ha sigut el trànsit, que m'ha fet una de les jugadetes que ens fa anar tan sovint a tots. Llavors, bueno, jo què haig de dir? Jo represento les famílies, represento totes les famílies de l'associació, som 110 famílies, i tinc una nena PK1 també, la Sandra, que ara té 14 anys, que també la lluita, la veritat és que és difícil, en l'adolescència també és difícil, però vaja, bàsicament nosaltres estem, clar, entusiasmats, no?, amb aquesta alegria que tenen, no?, la llum que ens han donat, no?, l'Alfonso i la Charo, perquè realment són dues persones que tenen molta empenta, ens han donat molts ànims, ens han donat moltes ganes de fer coses, i tantes ganes que ens hem constituït en fundació. Ara som la Fundació PK1, i realment doncs, amb tot el que comporta, no? Realment una serietat, un saber fer, no? Unes maneres de fer doncs, molt més diferents de les de la Fundació, perquè la Fundació era amb les famílies i tot valia, doncs ara de l'associació, perdó, i ara la Fundació ens obliga doncs, a estar una miqueta més al tanto de tot. No? Estem molt entusiasmats, estem molt agraïts a tots, primer clar, a l'Alfonso, a la Charo, després bueno, al senyor Albatlla, no? Que jo ja la cara ja em sona molt, perquè ja ens veiem molt, què més dir, no? Que en tots els metges de l'Hospital de Sant Joan de Déu, perquè realment són una passada el que estan treballant, el que s'involucren amb nosaltres, realment tenim moltíssima sort. I després, doncs, bueno, l'última adquisició, no? D'aquí del Festival de Sitges, doncs el cinema doncs, per nosaltres és que ja és com pot ser, no? Perquè clar, penseu que som 100 famílies, o sigui, és que són poquíssims, llavors clar, és una malaltia molt, molt minoritària, amb poca prevalència i llavors, clar, nosaltres estàvem com molt abandonats, estàvem com molt doncs, fent el que podíem, no? Les famílies, doncs, fent un banc d'aliments, perquè clar, tots els aliments, com ha dit la Charo, doncs no és tan fàcil. Vosaltres penseu que, bueno, va, si mengen fruites i verdures, no, han de menjar pasta, però una pasta baixa en proteïnes, aquesta pasta doncs és molt difícil d'aconseguir, a part de que també val molts diners, doncs per exemple, us posaré, no, l'exemple d'un paquet d'espaguetis, no, els Gallo, bueno, per no dir marques, que segurament no puc dir, no, però una pasta normal són 0,90 cèntims, no, 98, un euro. A nosaltres ens costa gairebé 5 euros un paquet d'espaguetis. Llavors, clar, amb això tot, no? Tot és tremendament difícil, tot és costós i tot tenint nens que són nens que van creixent, que es van fent grans, que saben, no? Doncs la seva diferència de que no es pot improvisar, doncs que ah, vaig a sopar a casa una amigueta o vaig a dinar, no, bueno, què menjaràs? Tots els que fem una dieta sabem el que és fer dieta, llavors no és fàcil. Llavors, bueno, ho agafem com podem, ho agafem bé, ho intentem, a part doncs, el tema que ha dit la Charo, no? de tot el que ells prenen, no? La fórmula que nosaltres diem, és una tortura, perquè realment costa molt de fer-los prendre, però que sabem que s'ha de prendre, i sabem que si no es pren allò, doncs que poden haver-hi conseqüències, i això doncs en les famílies també ens inquieta molt. I el fet de tenir el biosensor doncs, ens permetrà una monitorització de la malaltia, perquè és que ara no sabem si els nens estan alts, si estan baixos, bon, què li he donat? A veure, 3 grams de proteïnes ara li baixo a tarda, per nosaltres és un martiri. Llavors, clar, quan, o sigui, tenim una monitorització, però és una vegada al mes o una vegada a la setmana, depèn, i tot va a través de Sant Joan de Déu, no? De l'hospital. Llavors, és anar a l'hospital o portar la mostra a l'hospital amb tot el que comporta per nosaltres, i per als nens, perquè els nens, clar, arriba un moment que és que jo no puc més, a mi que ja no em punxes més igual, si estic alt, si estic baix, més igual. Per nosaltres, doncs, el fet de tenir-ho a casa és, clar, és un pas endavant molt important, no? Que sapiguem exactament com estan els nostres nens, no? Com si estan alts, si estan baixos, si hem d'augmentar la proteïna, si l'hem de baixar, i clar, el fet de tenir el biosensor, doncs és que, bueno, és que és com una altra vida. Per tant, per tot això, doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per escoltar-nos, gràcies a tots els que ho feu possible, perquè realment darrere de nosaltres hi ha 100 famílies que són uns 130 nens o joves, des del més petitet que tenim, ara em sembla que té 3 mesos, i el més gran que tenim, la més gran, crec que té 40, no, 52 anys. Ah, sí? 52, no? O 50? Vale, de l'època dels 60, no? 60 o 70. Llavors, doncs, clar, que no, bueno, que per nosaltres és molt important, saps? Que estigueu aquí, que ens doneu el recolzament, perquè som molt poquets i estem una miqueta abandonats. Vale. Bueno, però...
Moltes gràcies. Us esperem a tots aquí a 19 a Terra Mar a les 10 del matí. Gràcies.
Perfecte.
Volia fer diverses preguntes. Fins a quin punt és determinant el finançament en un projecte com aquest cas el del biosensor? És a dir, quin percentatge de realitat hi posa els diners?
Nosaltres financem els projectes amb els que treballem amb diners públics i per tant no tenim diners, nosaltres no guanyem diners d'enlloc. Vull dir, necessitem recursos per, tant per personal que treballa en això, tant per reactius, tant... és igual, tot el que es necessita per fer qualsevol nou disseny o nova innovació, no? Per tant, el finançament és bàsic, és importantíssim. En quant a això a la cursa, nosaltres ara tenim aquest projecte del Ministeri, però també tenim, tenim un conveni entre l'associació Fundació de PKU, l'Hospital de la Fundació de Sant Joan de Déu i la Universitat Autònoma, on mitjançant aquest conveni sí que estan financiant els pares una persona que treballa directament sobre aquest tema i que farà que això avanci el més aviat possible.
Sí, nosaltres una mica semblant. De fet, la nostra principal font de finançació és la investigació pública, els fons públics, però el fet d'estar en un hospital, i com Sant Joan de Déu, que és un hospital pediàtric, amb un nom que cada vegada és més conegut, sí que fa més senzill captar aquest tipus de finançació privada, però que ens dona un suport fonamental per al desenvolupament d'aquests projectes, que no compten sempre amb finançació de personal, que seria el més restrictiu de lo que trobem. O sigui, que en aquest sentit, pues exactament el mateix que ells, els diners públics són importants perquè són competitius i això dona un nivell de qualitat, per dir-ho d'alguna manera, però el suport de les famílies és fonamental. I una última cosa, estem en el camp de les malalties rares i això vol dir que fins ara, i jo crec que ara s'està movent aquesta història de molt més, barallant molt més importantment que fa uns anys, cal molt suport per part de la societat. Hi ha malalties molt conegudes, les neurodegeneratives, el càncer, hi ha un munt de calés, de diners, de suport per part de les empreses. Les malalties rares són 6.000. De fet, i no l'he dit abans, una cosa important d'aquest sensor és que la utilitat serà no tan sol per a la fenilcetonúria, sinó per a altres malalties metabòliques. Per la qual cosa, li donarem aquest ventall de possibilitats, però que la financiació privada és molt important per donar suport als projectes públics.
D'acord, gràcies. Volia preguntar també perquè abans el Xaró ha deixat anar, aquest és el primer pas, el Vision So, el següent és la cura. I m'ha semblat que ho deia convençut, és a dir, amb algun argument al darrere, per tant, dedueixo que hi ha possibilitats de cura.
De moment és una utopia. La National PKU Alliance de Estados Unidos, en la que estamos en estrecha colaboración con ellos, a modo de comunicación y de saber las news tanto de un lado como del otro del charco, ellos van a por la cura. De hecho, apenas y quieren destinar recursos para el biosensor, porque ellos, bueno, es Estados Unidos, tienen cinco vías de o sea, cinco proyectos encima de la mesa con muchos millones de euros detrás y el objetivo de ellos es la cura. Entonces, bueno, creemos que aquí en Japón o en China o de donde sea, de donde venga, luego haya una cura, pero bueno, esto de momento hay un recorrido muy largo. Pero creemos que pasito a pasito, si entre todos nos vamos retroalimentando, es más fácil.
Bueno, sí, me has visto un poco convencida. Sí, es un poco una utopía a futuro, pero estoy convencida. Terapia génica es algo de lo que Rafa, yo creo que también confía que tarde o temprano también se puedan ir dando pasos y avanzar. Sé que es complicado, muy complicado llegar a... Ojalá lo veamos, ¿no? Y lo podamos comprobar pues, con Candela, con Sandra y el resto de niños, la terapia génica también para la fenilcetonuria. Pero no deja de ser algo que es muy incipiente. En Estados Unidos nos consta también que ya están trabajándolo y bueno, vamos a ver cuando hay ensayos clínicos al respecto que puedan dar también unos datos bueno, con los que podamos contar y crear así la posibilidad. Rafa, yo no sé, tú eres el que domina todo el tema de terapia génica y quizás ahí podrías también a lo mejor complementar.
No, sí, brevemente sí. Realmente es una, la terapia génica es una realidad, lo comentábamos antes, hace unos años había muchos impedimentos técnicos. Ahora hay unas técnicas nuevas, que no voy a entrar en ellas, pero el concepto sería que es cirugía molecular. O sea, la realidad es que los investigadores en los laboratorios pueden cortar zonas de genes, introducir el que falta e incluso vehiculizarlo al tejido que no funciona bien. Para que os hagáis una idea, nosotros ahora estamos en un ensayo clínico con una enfermedad muy rara, que hay 100 casos en todo el mundo, y que es un Parkinson genético infantil que se manifiesta, como os podéis imaginar, desde el primer día de vida. Bueno, pues ya hay un paciente del hospital que va a empezar la terapia génica. Es muy compleja porque se les inyecta a través del cráneo por un robot que se llama estereotaxia, que consigue llegar a la zona dopaminérgica, colocar ahí el virus y que el virus libere el DNA que le falta al niño, o la parte que le falta, para que empiece a funcionar. La aproximación sería técnicamente similar, en este caso el hígado. Sí que hay desarrollos incipientes en modelos animales y no sería descabellado decir, no sé en cuánto tiempo, pero probablemente no en demasiado, que esté funcionando para esta y otras enfermedades raras.
Muy bien, muchas gracias. Ya para acabar, hem conegut, o la majoria dels sitges han conegut l'existència de la PK1, no? I que significava doncs, la fumilanina, totes aquestes paraules tan estranyes, per la Candela. Jo no sé com ella està vivint i viu aquest protagonisme que d'alguna manera la vida li ha donat, no? I que els sitges ha adoptat ja en 6 edicions de la cursa. Com ho viu ella? Com està vivint a casa? Perquè clar, ja amb 6 anys, ja, o gairebé 6 anys, se n'entera.
¿Tú y yo?
Bien.
Altos.
Candela, la verdad es que lo vive bastante bien, lo lleva bastante bien. Mira, voy a contar una anécdota de ayer por la tarde. Yo le estaba dando la fórmula, esa fórmula que toma 5 veces al día y que es el 80% de su alimentación, y estaba con sus 3 amigas. Iban a entrar, estaban esperando para entrar en clase extraescolar de música, en la escuela de la barra china. Y yo le estaba dando la fórmula y sus 4 amigas pues estaban haciendo como un poco de apoyo moral, ¿no? Y de repente llegó la madre de una con un paquete lleno de ensalmadas y empezó a repartir delante de las narices de Candela. No es fácil, no es fácil. Además está en una edad muy consciente de todo. Pero bueno, creemos que con la educación que le estamos dando, los valores, las bases, pues estamos haciendo una niña bastante fuerte. Pero es una niña, es un ser humano, tiene sentimientos. Hay días que se rebota, hay días que dice que no quiere ser PKU, hay días que dice que quiere probar pescado, y es normal. Se siente, entre comillas, rara, de una manera sana, pero se siente rara. Ella va contracorriente, pero es ella la que se tiene que adaptar a la sociedad, no la sociedad a ella. Es una etiqueta que lleva, la lleva colgada, y confiamos pues, que entre el doctor Rafratú y sus colegas, en un día se la podamos, si no quitar, maquillar o minimizar, ¿no?
¿Quieres añadir algo?
Bueno, como tú bien has dicho, Carola, ya hace muchos años ya que también pues, conocéis la existencia de la fenilcetonuria aquí en Sitges, muchos de vosotros, por no decir casi todos, ya tenéis a Candela también muy en mente, nos conocéis, nos veis, sabéis que no hemos dejado de ir a restaurantes a comer, no hemos dejado de hacer cualquier actividad que cualquier familia haría con sus hijos en plena normalidad para casualmente crearle la normalidad a Candela, que nunca pueda llegar a pensar, para mí eso era algo muy importante desde chiquitita cuando nos dieron la noticia, ¿no? A los 11 días de nacer, que dejará de hacer algo por culpa de ser PKU. Lo siento en el alma, pero creo que tenemos que luchar contra eso y que ella pueda hacer aquello que quiera siempre y cuando tenga en cuenta la limitación en la dieta para que le permita seguir creciendo bien, estudiando lo que quiera o necesite, viajando evidentemente sin improvisación, eso va a ser un hándicap de por vida, pero si la concienciamos bien en el día a día y la responsabilizamos bien de manera autónoma, yo no creo que tenga mayor problema, ¿no? Cierto es, y ahí sí que Lula, igual te voy a pasar la palabra, porque tú estás en un momento más delicado que el nuestro. Yo a Candela sí o sí, no hay opción, es como la frase de casa, sí o sí, no hay opción. Tienes que comer esto y tienes que comer esto. Pero Sandra, que ahora ya tiene 10 años, también 14, con lo cual está ya en plena preadolescencia, es un momento muy difícil. Y me consta por otros papás que también han tenido niños en estas edades tan complicadas en las que la rebeldía, como cualquiera de vuestros hijos que tengan 14, 15, 16 años, se muestra muy claramente, con una niña o un niño PKU en casa, ojo porque hay daños irreversibles detrás, es decir, no deja de ser esta enfermedad fantasma, festival de cine, ahí podíamos hacer hasta un guión, donde aparece y si aparece no hay vuelta atrás, con lo cual es complicado, pero bueno, también me consta, ¿no?, que Lula desde pequeñita ha ido ahí concienciando y te voy a dejar la palabra, porque creo que tú ahí sí que también vas a poder aclarar este punto del día a día.
Sí, bueno, piensa que, claro, desde pequeñitos que se les está diciendo, no, esto no puedes comer, no, esto no, pesando, bueno, vamos a mirar, a ver, esto quieres comer mal, vamos a pesar, vamos a mirar la equivalencia, vamos a ver cuántos gramos de proteína quiere, o sea, es lo que quieres tomar, ¿no? Entonces es todo, es intentar, pues, negociar, ¿no? Negociar, decido, a ver, es lo que hay. Nunca se puede decir, no, no, tranquila, que no pasa nada, pues toma, un poquito, ¿no? Como dicen las abuelitas, no, haga una miqueta, no pasa nada, no, sí, sí que pasa, o sea, ni una miqueta, ¿no? O sea, si la miqueta tiene que ser contada, pesada y buscando la equivalencia de aquel alimento. A los 14 años, pues si es complicada la vida, con 14 años para todos, pues imaginaos con una PKU, chicas, ¿no? Que, bueno, que empiezan a salir, que empiezan... Sí, pero yo he dicho tú misma, es tu salud, es tu vida y es tu, bueno, es crecer bien o crecer mal, o sea, tú escoges, entonces claro, hay que ser muy tonto, ¿no? Como para decir, bueno, entonces ellos buscan, ¿no? Pues patatas fritas, ensaladas, claro, buscan y tienen herramientas como para que los demás, si no son amigos, no, no se enteren tanto, ¿no? Porque lo que quieren es normalizar, es ser uno de ellos, ¿no? No ser el diferente, mira, tú eres diferente. Entonces, ellos son personas con una sensibilidad extrema, son personas muy concienciadas con lo que tienen. Entonces, sí, claro, siempre hay el día que estoy hasta de la PKU. Claro, siempre hay el día que quiero un bocadillo de tortilla, ¿no? Siempre hay el día. Pero, es decir, no, lo siento ya. Como decirle, bueno, pues a mí me gustaría ser PKU y tú que no lo fueras. ¿Ves? Entonces ya se tranquiliza un poco la cosa, ¿no? Pero es empatizar con la enfermedad y sobre todo que tu entorno empatice con la enfermedad y sepa que realmente el hecho de no tomar proteínas no es una tontería o es no pasa nada. Yo creo, a ver, lo puedo decir claro, pero yo cuando diagnosticaron a mi hija, yo le pregunté, ¿no?, a la doctora que en aquel momento me dio la noticia, le dije, bueno, ¿y si come un día una proteínas, ¿qué va a pasar? Y me dice, bueno, si no la pinchas en el momento no te vas a enterar. Por lo tanto, yo hoy en día no sé si mi hija ha tomado una hamburguesa o no, pero supongo y espero que no.
Normal.
Eso ya no lo sabemos, ¿no? De hecho, hasta toda la vida desde que ha empezado, pues los médicos, ¿no?, siguiendo el consejo de los médicos, de decir, bueno, pues a partir de ahora, ¿no?, cuando llegas a casa, decir, bueno, pues esta estantería será para la niña PKU, para el niño PKU, y nadie puede tomar lo que había en esa estantería, ¿no? Pues ellos saben muy bien desde el día que nacieron, ellos, porque es que les va la vida, les va a crecer bien, estar bien, y estar, bueno, a nivel psicológico y a nivel físico bien, ¿no? Y claro que cuesta, pero bueno...
Es nuestra carrera de fondo.
Es la carrera de fondo, exacto.
Bueno, gracias. ¿Alguna inquietud, pregunta más? Marta, tú misma.
Gracias. Moltes gràcies a tots i ens veiem el dia 19. Molt bé.